Del establecimiento. No es el primer caso que se da. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean este caso? Lo charlamos con Sandra Acosta, integrante de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir. Sandra, bienvenida a Radio Nacional. El equipo de Silvia Noviaski te saluda.
Hola, buenos días Silvia, buenos días a todo el equipo y a toda tu audiencia.
Sandra, bueno, gracias por tu tiempo. Te queríamos consultar por esto, ¿no? Porque lo hablábamos acá en la mesa, ¿no? Yo creo que los lugares a veces de educativos son los primeros lugares donde a veces las mujeres nos exponemos a ciertas situaciones, ¿no? Como el acoso a un profesor, por ejemplo, ¿no? Digo, el trato de alumna a profesor. Yo, un poco con este caso, además que fui parte de ese colegio, haciendo una memoria para atrás, digo, la verdad que uno ahora, con esta edad, se da cuenta de algunas situaciones, ¿no? Entonces, consultarte, Sandra, primero y principal, si esto es común, ¿no? Este tipo de denuncias como la que está teniendo el colegio 11 de septiembre de un profesor que sería acosador.
Bueno, en realidad lo que decís antes de la pregunta de que quizás todas hemos vivido en algún momento o como protagonista o como víctimas o como amiga de una víctima, estas situaciones de acoso antes eran naturalizadas, ¿no? Nosotros estamos en una situación distinta actualmente, porque generacionalmente las adolescentes y los adolescentes de hoy tienen más acceso a la información de lo que son sus derechos, ¿no? Y se está mucho más a la vista y estamos, digamos, hemos avanzado en eso, en que se empoderen, en que conozcan que tienen derecho a denunciar, que esto no es normal, que esto no es natural.
A mí, Sandra, yo leyendo uno de los mensajes, esto que decís que una adolescente más empoderada, hay una parte de estas capturas que se dieron a conocer entre mensajes entre estas alumnas y el profesor denunciado, donde una alumna, cuando él le cuenta, dice, bueno, acá estoy con calor, medio desnudo, y ella le dice, profesor, no está bien que me diga eso. A mí me llamó la atención, digo, porque tal vez yo no me hubiera animado, digo, a esa edad, ¿no? A decir, profesor, eso no está bien.
Sí, no era de que no, nosotras por nuestra generación o nuestra educación en esos momentos no sintiéramos que eso estaba bien. Por supuesto que lo sentíamos, nos sentíamos incómodas, nos sentíamos mal, ¿no? No saber a quién acudir también, ¿no? Todo eso de pensar también, echarnos un poco la culpa, ¿no? De que si éramos nosotras las que provocábamos, si éramos nosotros los que éramos originábamos esa situación, ¿no? Pero hoy en día, por suerte, por toda la lucha feminista, no por suerte, por toda la lucha del movimiento feminista, por todas las leyes que se fueron avanzando a nivel nacional, como la ley de ESI, y como tantas otras leyes que fueron saliendo producto de todo este movimiento que las impulsó, también vamos conociendo cuáles son los derechos. Nosotros los que somos ya docentes, los que somos de otra generación, nos cuesta un poco más, ¿no? Por eso yo en este caso de la situación que estamos charlando hoy, sobre la que estamos charlando hoy, y que se presentan otros casos, ¿no? Y algunos no son tan mediáticos, u otros son acallados rápidamente, otros quizás no llegan a ser mediáticos, están involucrados también personas de otras generaciones que no han sido capacitados en su capacitación profesional en cómo actuar en estas situaciones, ¿no? Me refiero a los directivos, a toda la comunidad educativa que interviene, ¿no? Y en eso, como red de docentes, nosotros nos ponemos a reflexionar sobre la necesidad de una capacitación permanente, en cuanto a estos nuevos protocolos, en nuestras nuevas formas de actuar, formas de recibir una denuncia, la capacitación también en no ponernos a la defensiva, porque muchas veces capaz que el docente es amigo del directivo o del otro docente y bueno, se ponen en una situación donde es difícil separar lo personal de la denuncia que están recibiendo, y todo eso tiene que ver con la capacitación de la que nos está haciendo tanta falta en el en nuestro campo profesional como docente, ¿no?
Sandra, eso, contanos por favor, porque bueno, vos sos parte de, así como están los profesionales por el derecho a decidir, están también la red de docentes por el derecho a decidir, ¿no? Estamos hablando de gente que, bueno, apoyó la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que se dedican a diferentes áreas. Bueno, también está el pedido de la ESI, por ejemplo, ¿no? Y como dice ella, bueno, esto ayuda a empoderar, pero también en el caso de los docentes, ¿cómo actuar, no? La otra vez hablaba, digo, ante situaciones problemáticas que tienen que ver desde violencia de género, porque en el caso de Agustina, la chica de Moldes, que fue asesinada, fue el último femicidio que tuvimos, ella, la madre contaba aquí en la radio, Sandra, que ella quiso llegar a hablar con el colegio, y es más, en realidad habló con el colegio para contarle que su hija estaba atravesando denuncias de género, que por eso cambiaba todo el tiempo el teléfono, y que estaba en una situación delicada, y el director le dijo, no, mejor no hablar de eso, la vas a revictimizar, y se acabó ahí. Digo, no hubo acompañamiento del colegio, en este caso en violencia de género, ¿no? Y ahora también estamos hablando en casos de acoso.
Claro, que podría haber llegado a ser algo peor, ¿no? No sabemos hasta qué punto podría haber avanzado esta situación de acoso, ¿no? Si no hablaba la chica, la víctima, y menos mal que habló y lo contó y salió a la luz, porque no sabemos hasta qué punto podría haber avanzado este acoso, ¿no? Como en cualquier situación de acoso, porque no.
Y Sandra, vos decís que entonces los y las docentes no están preparadas para afrontar este tipo de situaciones.
Yo digo de que desde mi conocimiento, desde mi trabajo como docente, veo que no hay una capacitación. Y yo tengo varios años en la docencia, ¿no? Pero hay docentes que ingresaron, que son jovencitos, que ingresaron recientemente, que tienen poco tiempo trabajando en una escuela, en un colegio, frente a aulas, no solamente docentes, celadores, personal de maestranza, todos ellos tienen que ser capacitadas, ¿me entienden? Porque una denuncia sobre maltrato, abuso sexual infantil o en adolescencia, violencia de género, la simple sospecha, cualquier integrante de ese personal que trabaja en una escuela puede hacer la denuncia, es más, no puede, debe hacer la denuncia, debe. Es parte de su obligación como funcionario público, aún trabajando en un colegio o escuela privada, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, que esté la ordenanza parada en la puerta y vea una situación que pasó en la vereda con un alumnito. Y ella, como maestranza, como ordenanza, tiene la obligación de hacer la denuncia. ¿Me entiende? Entonces, eso, capaz que no lo saben. La cantidad de gente que se va incorporando año a año en las actividades docentes y en las actividades no docentes, pero dentro de las instituciones educativas, deben ser permanentemente capacitadas.
Y el Ministerio de Educación hace algo, Sandra, digo, ¿no? Porque si la necesidad está, ¿no? Estamos viendo que los docentes, claro, y las docentes y los directivos también de los establecimientos educativos no saben cómo actuar ante una denuncia de género o en este caso de acoso, ¿no? ¿Ustedes hablaron en algún momento con el Ministerio de Educación? Porque, bueno, la ESI es para los alumnos, ¿no? Pero acá estamos hablando, insisto, con la posibilidad de formar un docente que sea capaz de afrontar estas situaciones, ¿no? ¿Ustedes hablaron con el Ministerio para saber si podría haber algún tipo de capacitación en este sentido?
El Ministerio tiene un programa de ESI. ESI no es solo para los alumnos, ¿eh? La educación sexual integral también tiene que ser para los docentes, pero obviamente con otros contenidos, ¿no? Pero también tiene que haber una educación sexual sobre esto, ¿no? Sobre cómo actuar, cómo crear empatía, cómo diferenciar una situación de violencia de género, porque como te repito, nosotros muchos docentes ya no hemos recibido esa capacitación en nuestra formación profesional inicial. Entonces están trabajando hace más de 10 años, más de 20 años frente a aulas, y hace 20 años este tema no estaba presente. ¿De dónde van a tener la capacitación? tiene que ser una capacitación autodidacta.
Bueno, Sandra, mira, nosotros estuvimos hablando, no nosotros, ¿no? Pero vamos a reproducir un audio porque se le preguntó a Analía Guardo, que es justamente secretaria, ¿no?, de capacitación del Ministerio de Educación, secretaria de Capacitación Educativa del Ministerio de Educación de provincia, ¿no?, sobre este caso. Sí. Si me acompañás, la escuchamos juntos a ver qué dijo.
Bueno.
A partir de la gestión del doctor Gustavo Sáenz y del ministro Matías Canepa, la Secretaría de Planeamiento Educativo asume dentro de sus funciones la capacitación de manera gratuita a los docentes. En realidad nosotros decimos sin costo para los docentes. Entre esas acciones hay muchas que están destinadas a los aspirantes
a cargos
de vicedirector. Sí, tenemos a la Fundación Docentes, que es bien conocida por todos los maestros, que ya va capacitando la segunda cohorte, alrededor de 400 aspirantes al concurso de vicedirectores, y también hemos comenzado hace unos días la capacitación también para los aspirantes a cargos directivos en normativa educativa.
Analía, no sé si pertenece a su área, pero imagínese que se están haciendo denuncias en el colegio 11 de septiembre a raíz del acoso por parte de un profesor. Este tema de la capacitación va a abarcar también todo lo que es legislación.
Es una realidad muy compleja. Nosotros estamos viviendo, ¿no?, y atravesando una realidad social muy compleja. Sin lugar a dudas, el Ministerio está brindando las capacitaciones, pero también tenemos que pensar, son problemas complejos, ¿no?, que no se resuelven solamente con capacitaciones. Es una instancia necesaria, pero no suficiente.
Y también apoyo, obviamente, por parte del Ministerio, una gestión, ¿no?
Benino.
Así es.
Bueno, ahí estaba Analía Guardo en el programa El Despertador Nacional con Coco Reyes y Lice Quintar. Ella es la secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente.
Bueno, allí esta era la respuesta, ¿no?, que teníamos más temprano de funcionarios de la cartera de educación, ¿no?, que está en El Despertador Nacional, y reproducimos porque la verdad que queríamos saber cuál era la postura, y dicen, es una realidad compleja. Es toda la respuesta que pudimos obtener.
Claro, porque claro, al hablar de capacitación hablamos de capacitaciones, pueden ser capacitaciones en TIC, en tecnología, que durante el último año que estuvimos en clases virtuales, hubo mucho énfasis en ese tipo de capacitación, porque también era cierto que era muy necesaria, porque estaban dando a hacer las clases de esa manera, ¿no?, por el tema de la pandemia. Entonces fue el año 2020, fue muy fuerte el tema de capacitar a todo el personal docente en cuestiones de TIC, ¿sí? Y bueno, eso también es una capacitación y también es una necesidad, obviamente, pero no estamos hablando acá de eso, sino de una capacitación específica en temáticas de género, ¿no? Así como la ley Micaela es para los funcionarios públicos, también tendría que haber una obligación, una obligatoriedad, digamos, también para todo el personal docente y para todas las personas que trabajan en una institución educativa, ya que están en contacto constante con niñes y adolescentes, menores, que van a estar muchas horas en esos espacios.
Claro, se vuelve el segundo hogar muchas veces la escuela. Sandra,
claro, esto del segundo hogar.
Es común, es mucho más común, digo, esto, estamos sabiendo del caso de la denuncia, ¿no?, contra un profesor por acoso en el colegio 11 de septiembre, pero ¿sería así, como dicen, que hay muchísimos más casos y es más común de lo que uno cree?
Yo creo que sí, porque así como el lugar estadísticamente más relevado de abusos infantiles, de abusos en la infancia, son los hogares, ¿no? Si nosotros decimos la escuela es el segundo hogar, estamos hablando de una situación donde el niño se encuentra vulnerable, ¿no? Las niñas están vulnerables, los adolescentes, porque se encuentran en una situación con gente donde ellos están pensando que están en un lugar seguro y con personas a las que les tienen confianza, ¿no? Y muchas personas pueden pensar, bueno, sí, pero en la escuela no pasa nada porque están las maestras, pero siempre hay un espacio, es como en, como en la casa, siempre hay alguien que se te puede colar en un segundo, ¿viste? Y hacer el daño.
Sandra, necesaria entonces también para saber, digo, esta nota para saber cómo vienen, ¿no? También, porque mientras la ESI es para los alumnos, ¿qué pasa con el otro lado del mostrador? Es decir, con los y las docentes que tienen que también tener la suficiente entereza, ¿no? Y conocimiento también, por sobre todo, para poder afrontar estas situaciones. Gracias, Sandra.
Bien, muchas gracias a ustedes por tratar el caso, que nos parece muy, muy importante, de que no se pierda en la mar de todas las noticias y las novedades que pasan, porque si no dejamos inseguro ese espacio donde nuestros niños, nuestros hijos, nuestras alumnas...
Hay que reflexionar, claro, ahí, a partir ¿no? de las noticias.
Están ahí, tenemos que darle la confianza urgentes. De que van a estar esas horas cuidadas.
Así es, así es. Sandra, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Sandra Costa es integrante de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir.
Sin protocolo.
Un chiquitito de música, dicen que este tema es...